Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vemos que la palabra de Dios para nosotros es el alimento y la fortaleza de nuestra vida espiritual, motivo por el cual nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y para crecer, para entenderla profundamente, porque es la mente de Cristo. Entonces, con ese fin venimos a la iglesia. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de hacer eso, vamos a hacer el inicio a esta fase de nuestra oración, que es la más grande que podemos hacer, conocer la mente de Cristo. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información que recibimos y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos viendo en este estudio de Deuteronomio, este es el incremento número 73, y estamos viendo en el capítulo 4, versículo 25, me parece, estamos viendo una serie de cosas muy interesantes, y yo lo que quiero hacer ahora es repasar lo que hicimos la semana pasada. Estuvimos viendo lo que es el punto de vista bíblico versus el punto de vista pagano y de la responsabilidad y el destino. Y ya hemos visto las primeras tres exposiciones de Moisés acerca de la Torá, que en los primeros tres capítulos le ha dado al pueblo la motivación para obedecer a la palabra de Dios. Estas son las instrucciones que recibe el pueblo de Israel antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, que es básicamente el país de Dios. Esto es lo que él va a hacer. Él va en el sistema cósmico de Satanás, donde Satanás gobierna el mundo entero y todos los reyes son puestos por él. Hay un lugar que viene siendo la embajada del cielo en la faz de la tierra. Ahora tiene a Moisés que está preparando al pueblo después de haber una travesía de 40 años en los cuales se murieron las personas que no quisieron creer en las promesas divinas. Se depura esa generación y ahora los jóvenes, la segunda generación que ha escuchado las enseñanzas, no solamente de Moisés, sino también otras personas que lo acompañaban a él, para que el pueblo supiera lo que estaba pasando. Después de recibir las instrucciones en el monte Sinaí, ahora este pueblo, después de haber pasado por dos grandes batallas y guerras, la libraron y ganaron. Ahora, después de eso, toma posesión estas dos tribus de ese lugar, al lado este del río. Pero ahora, antes de entrar, les da una serie de información muy importante para que ellos se den cuenta que lo peor que puede ocurrir con el país es la idolatría. La idolatría conduce a una serie de desgastes nacionales que terminan básicamente en la destrucción del país. Y hemos visto esto bajo el punto de vista de ese edificio que les he puesto como diapositiva, que en la parte de arriba tiene lo que es la política, seguido por la ética, y después viene la epistemología y finalmente la metafísica. Ya nosotros en la iglesia estamos familiarizados con los conceptos, pero la metafísica es la base fundamental de la nación, o sea, lo trascendental. Y se basa la metafísica judía del pueblo judío en Dios, que trasciende todas las cosas. Y ellos tenían que entender eso, y por eso él está diciendo al pueblo que en lo que concierne a la idolatría, eso cambia la metafísica nacional y los hace igual que las demás naciones, o sea, los destruye. Estas naciones son engañadas por el sistema cósmico de Satanás y sin tener la información divina, ellos también van a pasar por el mismo juicio que pasaron estas naciones. Entonces él les está advirtiendo a ellos de que no lo hagan. La importancia que tiene entonces el asunto de la idolatría. Ahora pues se está dirigiendo a la segunda generación y él les está diciendo que Dios les ha dado, basado en su gracia, una serie de bendiciones extraordinarias. Pero todas estas bendiciones provienen por medio de la palabra de Dios. Él habla por medio de su palabra, y su palabra es verdad absoluta, es oro. De paso, lo único que nosotros nos llevamos es la palabra de Dios. Y todos nosotros nos vamos a ir. Pero el que atesora la palabra de Dios se va de aquí millonario, que multimillonario en Cristo, básicamente. Él nos está haciendo ricos con su palabra. Porque nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, no solamente tenemos las riquezas del reino con la palabra de Dios, sino que además tenemos el gobierno. Ustedes van a ver estas caras que ustedes ven aquí de los fieles, que son los que van a gobernar en el transcurso del milenio completo. Y es por dedo, nadie los puede quitar del gobierno porque es Dios, prometido por medio del Mesías, que nos dice que eso es lo que va a suceder. Tenemos algo sublime, extraordinario en el futuro. Lo que pasa aquí en el transcurso de este tiempo no es nada comparado con lo que nosotros tenemos en el futuro. Y esto lo dice Dios, que no puede mentir. Entonces, nosotros a medida que estamos estudiando la palabra de Dios, nos damos más y más cuenta de ese asunto. Que esto no es una religión, que esto no es golpe de pecho. Aquí estamos para conocer la mente de Cristo, que es el Mesías judío, que es el Rey de Israel y el Rey del universo completo, el único que hace la voluntad del Padre, y por eso Dios le somete todas las cosas bajo sus pies. Y ahora nosotros estamos en el Mesías, en Cristo, señoras y señores, que es algo extraordinario. Ahora, la mayor parte de la iglesia, como lo dice la parábola de la semilla, simplemente cae en roca y no crece, sale el sol y no pasó nada con esa persona. O sale entre espigos y no oyen la palabra de Dios porque los asuntos del mundo, de la vida, se lo llevan y no escuchan la palabra de Dios, que es lo más importante que existe en la faz de la tierra. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Pero aquellos que sí lo escuchan son los que producen. Fíjense que todo se basa en la producción. Cuando estemos enfrente del tribunal de nuestro Señor Cristo, se basa en nuestra producción. Pero la producción de la persona que conoce la palabra de Dios es automática. Les digo por qué. Porque tú amas al Señor y tú tienes que hablar de Él. Tú tienes en la mente al Señor y tú vas a hablar de Él y vas a hablar de Él. Y en las cosas que se refieren al reino de Dios, porque nosotros en estos momentos como iglesia estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y del reino de Dios venidero, en esta era interín que estamos estudiando. Entonces tenemos muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero las hacemos con el conocimiento pleno de que estamos sido llamados por Dios para rescatar a las personas que están en el mundo sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Y nosotros somos los voceros del Señor. Y claro está, las bendiciones son extraordinarias. Señoras y señores, son extraordinarias las bendiciones. Comienza todo con paz y tranquilidad, prosperidad interna. Uno visualiza las cosas de la manera correcta. Tiene la metafísica correcta del mundo. Esto que les digo de ustedes ahora es lo que le está diciendo Moisés al pueblo, que es Dios, el Todopoderoso, el que guía al pueblo. Y ellos tienen que conocer a Dios Todopoderoso. Este es un modelo de cómo el Espíritu Santo motiva. Él motiva dirigiendo nuestra atención al pasado, que es lo que estamos haciendo en este momento, estudiando el pasado con el libro de Deuteronomio. Y cuando Él hace eso, dirige nuestra atención a la fidelidad histórica de Dios. Yo les he comentado a ustedes que nosotros tenemos una fe histórica. La cristiandad es histórica. Está escrita, tiene nombres, tiene lugares, tiene tiempos, tiene épocas. O sea, todo lo que nosotros tenemos se puede comprobar. Eso no es así con las demás religiones. Ellos no pueden comprobar nada porque todo nace de su mente y hacen conjeturas y hacen... Hay gente que es muy, muy, pero muy inteligente que puede crear cosas en su mente y plasmarlas para que la gente crea lo que ellos están diciendo. Y utilizan parte de la verdad para proponer lo que ellos están diciendo. Pero cuando se trata de comprobarlo, no se puede. Lo dijo fulano a una sola persona y esa sola persona fue llamada por Dios, pero esa persona no hay corroboración de ningún tipo, solamente esa persona le llegó un ángel y le dijo una cantidad de cosas para que ellos establecieran cierta religión. Eso no es histórico, eso es una sola persona incomprobable, no es así con la palabra de Dios. En los versículos 25 al 40 del capítulo 4, Moisés va a ver el futuro, o sea que la segunda manera de motivarnos es llamando nuestra atención al hecho de que Dios tiene un destino soberano para su nación. Tenemos la parte histórica, para saber que es un Dios histórico y una instrucción histórica, pero también ahora nos dirige hacia el futuro, para que nosotros nos demos cuenta que en el futuro nosotros tenemos un destino extraordinario. Él tiene un destino soberano para su nación, en este momento que estamos estudiando, estamos refiriéndose a Israel, pero también lo tiene para la iglesia. Y esa historia futura está moldeada por sus propósitos soberanos. Y eso nos da un sentido personal del destino, lo cual es esperanza. Hemos visto la definición de la esperanza, pero bíblicamente es la certeza de algo que va a venir. Esa es nuestra esperanza. La certeza absoluta de que estas cosas se van a cumplir al pie de la letra. Y eso lo notamos la semana pasada. En la Escritura, la esperanza es una declaración grandiosa, es una declaración acerca de toda la historia y es la visión general y la palabra técnica para esta rama de la teología es la escatología. Entonces nosotros unimos la esperanza con la escatología, que son los eventos del porvenir. Y es como si leyéramos el periódico de hoy en día, el periódico de las cosas que están ocurriendo. Bueno, así es la fidelidad de los eventos futuros que nos deja saber Dios a través de su palabra. Entonces tenemos algo que no tienen las demás personas. Ustedes comprenderán que si las otras personas no estudian la palabra de Dios, si el pueblo que no conoce al Mesías, no conoce a Cristo, no tiene esta información, para ellos esto es ciencia ficción. Y para los cristianos que sí conocen a Dios, o sea, que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no estudian la palabra de Dios, tampoco conocen estas cosas. Solamente son aquellas personas que se dedican a conocer la mente de Cristo y a recibir las instrucciones que tiene esta información al pie de la letra. Conoce estas cosas y eso causa que esta persona tenga un sentido personal del destino extraordinario, una tranquilidad absoluta. No importa lo que pase en nuestra vida cotidiana, nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y esto es algo espectacular. Nosotros no nos quedamos estáticos ni rotamos como rota el paganismo. Aquí esto no es por sazones que pasa. O sea, tú le preguntas a una persona, ¿por qué estás tú en la faz de la tierra? Y la mayor parte de la persona no sabe cómo contestarte. Porque no saben, ellos no lo han pensado, ellos no saben de qué se trata todo esto. Como notamos la semana pasada, esta esperanza tiene que ver con la escatología, con las cosas del porvenir. Proviene de la palabra griega eskatos, que significa último, o sea que se trata de las cosas últimas, es el conocimiento de las cosas últimas. Y culminamos la lección pasada con la diapositiva que cita al autor del libro Future Shock, que es el impacto futuro. Aquí tienen ustedes la traducción de lo que él dice en la diapositiva que está en la televisión. Y este hizo un estudio del por qué algunas personas se desploman en medio de un desastre, mientras que otras personas permanecen estables en medio del desastre. Y él llega a la conclusión de que tiene que ver con la habilidad de responder basado en el marco de referencia adquirido que sea suficientemente fuerte para absorber la realidad de cualquier desastre. Es un marco de referencia que da una esperanza en el futuro. Ahora existe una escatología falsa, porque cuando se hablan de los eventos del porvenir, se está hablando de una escatología. Pero, claro está, Satanás es el que falsifica. Él falsifica todas las cosas, ¿correcto? Hay una escatología falsa y una escatología verdadera. Unos eventos del porvenir que solamente Dios puede saber porque Dios es el omnisciente. Satanás es omnisciente. Satanás puede hacer conjeturas basadas en el pasado porque es muy inteligente, pero con la eficacia y con la veracidad que Dios la da, nadie. Y ese es uno de los motivos por el cual en el Antiguo Testamento, cuando uno de las personas llamadas por Dios daba o hacía una profecía, eso tenía dos cumplimientos, el inmediato y el posterior. Si no se cumplía inmediatamente, no era profeta, no venía de Dios. Solamente Dios sabe el futuro. Nosotros tenemos algo extraordinario con lo que Dios nos da. Cada persona tiene algún tipo de escatología que utiliza para poder enfrentar la vida. Y cuando una persona carece de una sana escatología, se entra en una depresión absoluta y puede llegar a suicidarse, incluso porque no tiene salida, no ve las cosas, no tiene esperanza, y esta persona, ¿para qué voy a seguir viviendo? No ve más allá de sus narices y, claro, está esa depresión, lo llega a ese punto de básicamente decir, bueno, aquí si no hay, después de la muerte no hay nada, la muerte ya se acabó mi existencia. Ahora, cuando llega a ese punto, básicamente ha perdido su escatología en ese momento. Ha perdido toda esperanza. Presumiblemente se debe a que estas personas han puesto su fe en una esperanza falsa y que se ha invalidado de alguna forma en su experiencia. Aquí te pongo la cita de Alvin Toffler en la pantalla. Él utiliza las palabras, las respuestas de la orientación. O sea, la persona se tiene que orientar para poder ver las cosas, para dar su definición. Y dice lo siguiente, aquí lo tienen en la pantalla. La respuesta de la orientación es particularmente estresante cuando un evento nuevo o hecho cambia el punto de vista mundial propio. O sea, fíjense que algo te cambia tu punto de vista. Todos nosotros tenemos un punto de vista mundial. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un punto de vista con el cual vemos al mundo. Y eso está lleno de la información que nosotros hemos recibido durante el transcurso de nuestra vida. Lo que aceptamos nosotros como verdad. Piensen ustedes en las personas que no conocen a Dios. ¿Qué tipo de información tienen para ver el futuro? Todo es aleatorio, todo es fortuito, todo es, si hablan del paganismo y de la evolución, imagínense ustedes a qué se apegan ellos. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay unos grandes pensadores que han formulado ciertas cosas para que la persona se apegue a un sistema de escatología que es más o menos fuerte. Le voy a decir quiénes lo hacen. Pero para que la persona se aferre a estos y pueda pasar por el problema en el cual se encuentra. y también existe pues la supervivencia, que es importante. Pero ese punto de vista, porque la mente controla todo, es importante. Cuando se ofrece una ideología elaborada como el catolicismo o el marxismo, fíjense, le estoy poniendo dos cosas diametralmente opuestas, pero las dos son muy interesantes, o cualquier otra ideología, nosotros reconocemos rápidamente, o pensamos que reconocemos, elementos familiares en lo que de otra forma sería un estímulo nuevo, y eso nos calma. Hay una reciprocidad mental en cierta parte de la información que recibimos con la cual nosotros podemos aferrarnos a la información que viene después de esa, porque es familiar para nosotros. Ahí partimos nosotros. De hecho, las ideologías pueden ser consideradas como gabinetes mentales de grandes archivos, con gavetas y espacios listos para recibir nueva información. Por ese motivo, las ideologías sirven para reducir la intensidad y frecuencia de la respuesta de la orientación. En otras palabras, lo que él está diciendo es que, de acuerdo con lo que tú has puesto en esas gavetas, tú puedes ver el futuro, o sea, la información que estás recibiendo. Hoy en día los jóvenes de nuestro están recibiendo información que tiene que ver con la ciencia. Mucha ciencia, mucha evolución, lo que están en estos momentos, pero con fuerza hincapié, es la ideología de género que destruye el país. Estuvimos comentando antes de iniciar la clase que Rusia, el presidente Putin de Rusia, dijo que él de ninguna manera iba a aceptar la ideología del género, que es lo que tenemos nosotros en los Estados Unidos en estos momentos, promulgado por las Naciones Unidas, que tú puedes ser, si tú te crees que eres mujer, pues entonces eres mujer, y si crees que eres hombre, eres hombre. Todo eso destruye la familia, y Putin dijo que él no iba a permitir que esa ideología impregnara la mente de los jóvenes, las gavetas que tienen estos jóvenes en su mente, porque los destruyen. Y él dice que la base de su nación es la familia, y que si una persona optaba por ser homosexual, cosa que ellos no impedían porque cada quien hace lo que quiere en su vida, lo podía hacer después de los 18 años. Que tomara su propia decisión para hacer eso. Y es igual con nosotros. Nosotros como cristianos no nos metemos a decirle a la persona cómo tiene que vivir su vida. La información bíblica es la que nos dirige a nosotros. Y cada uno tiene su problema. ¿Me explico? Pero la promoción, la inculcación y la enseñanza de esta ideología del género destruye a la nación. Y después de eso, la China dice que después de esas guerras que tuvieron del opio, porque resulta que los ingleses trataron de comprarle a ellos la seda, el marfil, una serie de cosas que ellos tenían muy valiosas, pero no tenían que darles a ellos en canjeo. Entonces los chinos no querían hacer negocio con ellos, pero resulta que los ingleses tenían una flota naval impresionante, un armamento bélico extraordinario, y ellos forzaron a los chinos a abrir campo en China, porque con los buques navales ellos a la fuerza los hicieron, y comenzaron el canjeo del opio. Los ingleses traían opio para canjear por lo que ellos tenían en la China. Y claro está, esto hace que una cantidad enorme de chinos se peguen a estos denes de opios y ellos comienzan a usar la droga, y eso destruye a la China, porque la mente de estas personas puede ser inválida. Estas personas no podían pensar de la manera correcta. Imagínate, con el opio tú te quedas como oído en la cama. No puedes hacer nada, estás elevado. Que eso fue terrible para la China por años. Eso fue una invasión que destruyó a la China. Y él dice, eso no es nada comparado con la ideología del género que proponen las Naciones Unidas. Que ellos de ninguna manera iban a aceptar ningún tipo de enseñanza que tuviera que ver con la ideología del género, porque destruía a la familia. De nuevo, interesante, porque nosotros aquí estudiamos el asunto de las cuatro instituciones divinas. El libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Esas son las bases fundamentales por las cuales nosotros podemos ver lo que está ocurriendo en una nación. Interesantísimo, ¿verdad? Y los chinos ven las cosas mucho más claras que los Estados Unidos en estos momentos. Ustedes están viendo el movimiento tan importante que existe en los Estados Unidos con este tipo de cosas que está haciendo las Naciones Unidas. Ellos están tratando de destruir la nación. Y como les comenté también, el Banco Mundial lo que hace es que él dice, nosotros te prestamos dinero, sobre todo los países de Centroamérica, México, de México para abajo, o sea, de Centroamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, es que si ellos quieren dinero del Banco Mundial, ellos tienen que aceptar la ideología de género, tienen que aceptarla como tal. Ellos van destruyendo paulatinamente porque ellos pertenecen al sistema mundial. La cristiandad no come cuento con eso, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Yo les digo todo esto porque hay un movimiento muy fuerte Y cuando se habla del impacto futuro, estas personas están obteniendo en las gavetas mentales información que no los va a mantener cuando venga el problema. Ellos no tienen una escatología firme, ellos lo que tienen las cosas del momento. Claro está que en esos días se estaba estudiando, cuando él dice eso del impacto futuro, este Alvin Toffler, cuando él dice esto, en esos días se estaba estudiando la guerra de Vietnam, porque eso fue escrito en el año 1970, como lo pueden ver. En esos días, a la manera en la cual los vietnamitas del norte podían sostenerse en vista del bombardeo de saturación. Ustedes vieron en la televisión cómo los americanos bombardeaban por saturación para despegar zonas enormes para que no cruzaran los vietnamitas del norte a hacer la guerra con los vietnamitas del sur. Esas eran bombas incendiarias y mataban gente, pues todos los que estaban en esa zona perecían, pero ellos son muy inteligentes los vietnamitas, hicieron túneles y se metían en los túneles para que no pasara nada y pudieran soportar pues ese bombardeo. Ahora, el asunto es que, ¿cómo fue? La pregunta que se hace es, ¿cómo fue que estos jóvenes que estaban del lado del comunismo se podían sostener bajo ese tremendo bombardeo? Claro está, llegaron a la conclusión que se debía a que su doctrina marxista tenía una escatología que era muy poderosa. Aquí vemos que los marxistas también ahora, a pesar de ser del campo, porque hay dos campos, hay el campo cristiano y todo lo demás viene siendo ¿qué? Paganismo. Todo lo demás es paganismo. Pero ellos siendo paganos, ellos ahora se han aferrado a una manera de pensar que les da al pueblo un futuro. Pero después que ese futuro que ellos tienen se acaba, ya se acabó el futuro. Pero ya tienen, ellos han delineado, pues a través de los estudios, una escatología que permite que el sistema comunista se aguante y vea algo más allá de sus narices. Ese es el punto al que nosotros nos queremos exponer, a la escatología en esta porción de nuestro estudio histórico. Les digo todo esto para llegar aquí a Deuteronomio 4.25. Deuteronomio 4.25 nos dice, cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor, vuestro Dios, para provocarle ira. Él sabía que esto iba a suceder. Cuando ellos hagan esto, ciertas cosas van a suceder. Moisés les está diciendo esto. Van a haber consecuencias. Pero la idea del versículo 25, a pesar de ser negativo en cierto sentido, porque lo es, por el otro lado, por otro sentido, lo que les está diciendo es que la historia tiene un patrón. La historia se puede entender. Eso es lo que yo les quiero enseñar en la próxima diapositiva. Y esta diapositiva, ustedes se dan cuenta, enseña la diferencia que existe entre el paganismo y la filosofía de la historia bíblica y el paganismo. Entonces aquí, el concepto pagano de la historia es circular. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo que circula, simplemente es cíclico, está circulando, pero el concepto bíblico de la historia comienza con la creación y ustedes pueden ver a estas que se dirige a una meta eterna. No es cíclico, eso es muy importante. Hay dos maneras diferentes de ver la historia. Fuera de la escritura y fuera de la influencia de la escritura, que es la mayor parte de la población mundial, la única solución a la explicación de la historia ha sido cíclica. Todas las religiones grandes que han salido son cíclicas. Cuando tú ves a las religiones del hinduismo es cíclica, que es una de las más fuertes. El hinduismo es muy fuerte y este es el concepto de ellos. En otras palabras, la historia se repite en círculos. O sea que el concepto pagano de la historia simplemente es uno de repetición. Se va repitiendo. Y eso era lo que hacían los primeros historiadores griegos. Ellos trataban de entender los patrones de la historia que se repetirían. Este es el punto de vista pagano de la historia. Siempre se está repitiendo la historia. Ahora, si piensan en el contenido de este diagrama, que tienen ustedes en la pantalla, lo que estás viendo es la desesperanza. Es una desesperanza. Las cosas históricas simplemente dan vueltas, giran y giran y giran, pero en la parte de abajo del diagrama van a ver que hay progreso. Cuando tú ves que la creación comienza y hay progreso, esa es la filosofía bíblica de la historia. Es lineal y progresiva. El punto de vista pagano no es lineal ni progresivo. Entonces, ¿cómo puedes ver la diferencia? Pues que porque este punto de vista, y todas las personas que no están en la cristiandad tienen ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el hombre solamente puede llegar hasta cierto punto en su razonamiento, porque el hombre es finito y no ve más allá. Él no sabe lo que hay en el futuro, ¿correcto? Solamente Dios puede ver eso, porque Él es infinito. Él sabe, Él es el creador. Sabe dónde comienza y dónde termina. Muy interesante. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces tiene un principio y tiene un fin. Ese es Dios. En lo que concierne a la creación humana, porque él siempre ha existido. Pero en lo que concierne a todo lo que es su creación, el tiempo, el espacio y la materia. Aquí vemos esa diferencia y es muy interesante. Ahora, el punto de vista pagano no es lineal ni progresivo, simplemente es un círculo que da vueltas, como les dije. Sin embargo, hoy en día las cosas han llegado a ser aún más complejas. ¿Por qué? Porque el punto de vista pagano se da cuenta de que lo que ellos proponen no tiene esperanza. Ahora comienzan a incorporar ciertas cosas de la creación. ¿Qué es lo que hace Satanás? Para que las cosas se vean como genuinas, entonces incorpora la verdad. Y son más complejas y más confusas debido a que tanto Darwin, y nosotros hemos estudiado a Darwin, que eso es muy importante porque es uno de los proponentes grandes, como Karl Marx, que es el proponente del comunismo, se robaron, aunque ellos quizás no lo hubieran estado totalmente conscientes de lo que estaban haciendo, pero ellos se robaron el punto de vista de aquí abajo de la diapositiva. Se lo han robado y lo han, claro está, tratado de mejorar a su manera, que es el punto de vista de la historia de la Biblia. Nosotros sabemos de dónde Karl Marx lo tomó. Lo tomó de Hegel, el famoso Hegel, otro pensador alemán. Y Hegel tomó su punto de vista del progreso en la historia del libro de Daniel. ¿De dónde lo saca? Del libro de Daniel de la Biblia. O sea que está dos pasos más allá de ese concepto giratorio o cíclico que tiene el sistema pagano. ¿Pero de dónde lo sacaron? De Daniel. Ahora, recuérdense que estas personas son incrédulas. O sea que ellos van a la Biblia y encuentran ciertas cosas en la Biblia muy interesantes. Otras les parece locura. Cada quien pues utiliza lo que puede donde lo tiene. Si hay información fidedigna, pues tú vas a sacar la información para ver que, si te pareció bien. Ahora, este es el motivo por el cual los comunistas creen en un progreso hacia una meta. No saben por qué, porque con una base atea no hay motivo para creer que la historia va a progresar hacia cualquier punto. Pero Marx tomó esa idea de la Biblia a escondidas. De manera que Darwin hizo la misma cosa. Y supuestamente la evolución, ahora que ellos proponen, está progresando debido al proceso fortuito materialista ateo. Es fortuito materialista y es ateo porque ateo tiene el alfa privativo en el griego, es ateos, que es que no cree en Dios, contra de Dios. De alguna forma está progresando. Vamos al versículo 25 de nuevo, se los voy a poner aquí en la pantalla de Deuteronomio. Y cuando hayan engendrado, dice, hijos y nietos, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan, y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor, el Dios de ustedes, para provocarle ira. O sea que, ya Moisés sabe, por revelación divina, que este pueblo va a hacer eso. Inevitable. Nosotros esto lo vemos en las parábolas. Mañana vamos a estudiar las parábolas. La parábola, esto tiene que ver con el hecho de que un poquito de levadura leuda toda la masa. Echa a perder las cosas, porque Satanás va a estar pendiente de ponerle traspiés a las personas que tienen la verdad. Y lo hace por una serie de sistemas inventados por él que atraen pues, y se basan en la debilidad humana. Cada uno de nosotros tiene un área de debilidad y un área de fortaleza. Esa área de debilidad es la que utiliza Satanás como león rugiente para agarrar la presa. Y por ahí nos descarrila, por ese lado, porque nosotros somos débiles, no podemos. Es más, Dios nos dice a nosotros que nos separemos de nuestra área de debilidad. Y no entremos ahí porque vamos a perder. Él no me dice, tú entras ahí, pierdes. Este pueblo entra y escucha por un momentito las cosas del mundo y así va a salir a ser ídolo. Ahora, recuérdense que Israel tenía comercio con otras naciones. Y estas naciones traían no solamente su comercio, sino también tenían su ideología, la traían. Y el paganismo que tenían ellos también lo insertaban en el pueblo de Israel. Nosotros nos damos cuenta que la caída en los años 721 a.C. del Reino del Norte se debía a que ellos son los que tenían y colindaban con el mar Mediterráneo, donde venían estos buques mercantiles y esta gente venía, después de estar semanas y meses en el mar, venían a hacer desastres. Imagínate, hombre, si tienes 50, 100 hombres en un barco que llevan un mes en alta mar, ¿qué creen ustedes que quieren hacer cuando lleguen a tierra? ¿Dormir, comer o tener sexo? ¿Las tres cosas? O sea que eso se formaba el desajuste, entonces ellos implementaban el asunto que ellos tenían en su mente de las religiones que ellos tenían y las traían, y eso iba preñando, pues, si lo podemos decir de esa manera, al pueblo de Israel. Ellos veían eso y dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Sí, total. Y como no conocían la palabra de Dios, porque la mayor parte de las personas no quiere conocer la palabra de Dios, se lleva por lo que ve, por lo que oye, por los cinco sentidos. Entonces son presa fácil para hacer estas cosas. Aquí por lo menos tenemos dos generaciones en el futuro, aquí lo está viendo en Deuteronomio 4:25, y se debe a que él está en la segunda generación y los hijos vendrían a ser la tercera generación y los nietos vendrían a ser la cuarta generación. O sea que por lo menos aquí estamos hablando cerca de un siglo o más en el futuro, lo que les está diciendo este Moisés al pueblo. En el versículo 26 nos dice, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. Le está diciendo, ¿qué sucede con la idolatría? Estos países que han sido tomados por el comunismo es porque son países idolátricos. Porque cuando nosotros vemos el edificio que yo les pongo en la pantalla, que nos habla de la política, de la ética, de la epistemología y finalmente la base que es la metafísica, pues estos países no tienen a Dios en su metafísica. Ellos tienen a las cosas del mundo, al dinero, a los placeres de la vida, a las cosas que ellos pueden obtener por su propia capacidad, pero interesados en Dios para nada. Sí le ponen atención a la religión. Y claro está, hay iglesias que son expertas en el desarrollo de la religión para atrapar a las personas en sus redes. Pero eso no quiere decir que tú conoces a Dios separado de la religión. ¿Sí me explico? Porque aquí el que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Él es el Mesías. A Él es el que hay que conocer. Eso es lo que le está diciendo Moisés al pueblo de Israel. Todo se trataba acerca del Mesías. Tenía que ver con el Mesías. Es Dios, es el Dios de Israel, es el Rey de los ejércitos, es el Señor de los ejércitos. Antes de su encarnación, Jesucristo siempre ha sido Dios. Siempre. Ya eres el Dios de los ejércitos. Es cuando se materializa en la faz de la tierra en el momento preciso que Dios escoge para que Él llegue a ser el Mesías Salvador, que es rechazado por el pueblo de Israel. Rechazaron a su Mesías. Y claro está, rechazar al Mesías. ¿Por qué ustedes creen que se destruyó el templo? Porque Dios dice, ¿para qué quieren templo? Se ha rechazado al Mesías, ¿para qué quieren el templo? Se va el templo también y se va la nación completa. Pero no hay nación, no hay templo, no hay nada. Nosotros cuando vemos estas cosas nos damos cuenta de la realidad. Ahora, quiero que vean algo muy importante. La crítica de Moisés no tiene que ver con el pecado. Les está dejando saber lo que es el pecado. O sea, no es el pecado como nosotros lo vemos. Pero él está diciendo, yo les voy a decir qué es el pecado. Aquí no les está hablando de la inmoralidad, que es lo que generalmente las personas ven como pecado, la inmoralidad. Aquí les está hablando de la idolatría, de la idolatría. Y el motivo por el cual la idolatría toma primer lugar en lo que Dios aborrece y la inmoralidad y el caos social toma el segundo lugar. O sea que en primer lugar está la idolatría porque es la causa de todo, porque idolatría está en la base epistemológica y en la base metafísica. Cuando tú pones la idolatría en la base metafísica, la epistemología se va por la borda y también se va por la borda la ética y finalmente la política es destruida, destruye toda la nación. Nosotros no pensamos de esa manera hoy en día, pero en la Biblia la idolatría ocupa el primer lugar en la promoción de la destrucción, no la inmoralidad. La inmoralidad es un resultado de la idolatría. Interesantísimo, ¿verdad? Nosotros no pensamos en eso de esa manera, pero la Biblia sí. Entonces la idolatría es la base fundamental que destruye al país, porque resulta que la metafísica de un país idolátrico no tiene la verdad. Y el edificio no se puede construir porque se va a derrumbar. Y lo que hace es que va corrompiendo todo. Todo lo corrompe, todo se echa a perder. La inmoralidad viene después que la idolatría se ha arraigado. O sea que esto conmueve nuestro pensamiento hoy en día debido a que normalmente nosotros no pensamos de esta manera cuando pensamos acerca de una sociedad, de la sociedad de la vida. Ahora, yo les digo una cosa. Ustedes ven lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos esto se está derrumbando. Porque a pesar de que el presidente de los Estados Unidos tiene mucho que hacer para tratar de echar atrás todo el sistema cósmico está utilizando las Naciones Unidas y han implementado un sistema pero terrible. Y ellos tienen todo el dinero, ya tienen en estos momentos, si ustedes se dan cuenta, cómo las grandes empresas como Google y Facebook y todas esas grandes compañías promueven el punto de vista de las Naciones Unidas. la ideología del género. Promueven todas las cosas que nos destruyen porque el país se ha alejado de Dios. Pero les voy a dar otra cosa que es muy importante. Aquí en los Estados Unidos, y aquí viene la parte importantísima, hay un eje de creyentes maduros. ¿Oyeron eso? Ahora, se están muriendo muchos porque la mayor parte de los que componen el eje de creyentes son personas que pasan de los 60 años para arriba. Y muchos se están muriendo, los que tienen 70, 80 años están muriendo. Entonces necesitamos la nueva generación de personas que conozcan a Dios y bajo el concepto de la sal de la tierra preservan a la nación. Si Dios tiene suficientes personas maduras, preserva a la nación. No permite que se destruya. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la madurez espiritual? Son las personas maduras las que son los mejores ciudadanos de un país, porque Dios utiliza a esas personas como preservativo de la nación. Sí, hay iglesias aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Texas, que tienen grupos, pero están mermando. Grupos de personas que están escuchando la palabra de Dios están mermando. Esto debería estar lleno, señor. Esta información es información, excelsa. Pero la gente no la quiere, está muy ocupada haciendo otras cosas. ¿Correcto? Están en otras cosas. Si están en otras cosas, ellos no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque no están aquí para escucharlo. Y si no estás aquí para escucharlo, entonces eres presa fácil para el sistema cósmico de Satanás y eres presa fácil para la idolatría que se manifiesta de muchas maneras diferentes. La idolatría se manifiesta de muchísimas formas. Y la persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios acepta una de ellas. Es como que Satanás te trae una charola de caramelos, una charola de pastelitos. Y lo que tú vas a hacer es escoger el más bonito, el que más te guste, el que quieres de vainilla, el chocolate de fresa. ¿Cómo lo quieres? Entonces tú vas a escoger el que más te parezca bonito. ¿Lo quieres con quesito por dentro? ¿Cómo lo quieres? Él te ofrece mucho y tú dices, bueno, entre este y este y este y este, yo voy a poner este. Ya caíste, ya estás adentro. El cristiano que conoce la palabra, eso no quiero. Yo no me meto con eso, no me interesa. Se aleja. Alejarse quiere decir separarse. Separarse quiere decir santificarse. Santificar quiere decir que nosotros somos santificados para Dios. Y el que conoce la palabra de Dios no come cuento con eso. A un lado, a otra cosa mariposa, porque a mí no me interesa. ¿Se dan cuenta? Pero eso es todo un proceso de aprendizaje que te permite escoger. Te permite saber lo que es bueno y lo que es malo. Y a través de tu escogencia entonces viene lo bueno para ti. Así es que Dios te bendice. Yo quiero profundizar este asunto un poquito más porque esto es muy importante. Y por eso quiero ponerles otra diapositiva con la cual estamos muy familiarizados. Es esta diapositiva de aquí. Y esta la van a ver muy a menudo, porque aquí nosotros sacamos una cantidad de información importantísima. Si nosotros comenzamos a pensar de esta manera, nosotros vamos a ver las cosas de la manera apropiada. Así como nosotros sabemos que estas cuatro entidades divinas, que son el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo, son importantísimas para que nosotros podamos discernir lo que está pasando alrededor de nosotros. Y es por medio de estas cuatro que nosotros sabemos cuál es el ataque satánico en contra de la sociedad. De una sociedad que ha llegado a ser idolátrica. Pero nosotros sabemos por dónde viene. Y como cristianos nosotros decimos, no, esto no lo vamos a permitir. Ahora, este otro punto de vista que estamos viendo aquí, que tiene que ver con este edificio de la política, de la ética, de la epistemología y la metafísica, nos deja saber cómo es que van ocurriendo los cambios. Y por qué los cambios políticos existen el día de hoy, como se están manifestando. Tiene que ver con el cambio de la metafísica. Se cambia la raíz, se cambia la metafísica, ya no hay cuestiones trascendentales, se acepta el paganismo como base y el paganismo destruye. ¿Por qué? Porque cae precisamente en el campo de Satanás, que vino para robar, matar y destruir. Entonces la destrucción es parte del sistema y la destrucción viene por medio de la metafísica. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Incluso vamos a parar aquí para, en la próxima clase yo quiero profundizar este asunto un poquito más, porque yo les he dado información concerniente a esto, pero quiero darle más. Hay más información fidedigna que es muy interesante. Entonces aquí vamos a concluir por el momento. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo tu consejo, para ver los detalles de cómo las cosas operan alrededor de nosotros y que nosotros tenemos el privilegio de poderlas ver por medio de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces y que todo en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.